Contigo.
El activista Yoandris Gutiérrez Vargas, preso por participar en las manifestaciones del 11 de julio, abandona la huelga de hambre.
Galardona a la Academia Internacional para los Premios Latinos de Podcast al opositor Raúl Soubletfo López, coordinador de la Alianza Afrocubana.
Reafirma Estados Unidos sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre.
Fallece el general Colin Powell, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado de Estados Unidos.
Oposición venezolana insta al gobierno de Nicolás Maduro a retomar el diálogo suspendido tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
En Nicaragua, familiares de los presos políticos denuncian que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 18 de octubre de este año 2021, y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Oscar Rodríguez hoy es nuestro productor. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El activista bayamés Yoandris Gutiérrez Vargas, preso por participar en las manifestaciones del 11 de julio, abandonó una huelga de hambre con la que protestaba por lo que considera su injusto encarcelamiento. Yolanda Huerga amplía la información.
El opositor Yoandris Gutiérrez Vargas está recuperándose en el hospital de la prisión de Las Mangas de Bayamo, Granma, luego de abandonar una huelga de hambre que mantuvo por una semana.
Ya él ha mejorado, pero él estuvo muy mal. Le tuvieron que ponerle suero.
Explicó su tía Sonia Echavarría.
Estuvo plantado de no comer porque él dice que las cosas que pasa allí y por lo que le acusan, esto es incierto, porque lo acusan de atentado. Y él dice que él salió a la marcha como salieron los demás. Lo cogieron y lo tiraron en el bordillo por donde corre el agua sucia. Eran como cinco, eran hombres.
El activista, detenido el 13 de julio, está bajo un régimen de mayor severidad, aislado en una celda, al menos hasta que se le juzgue por atentado, delito del que se le acusa tras su participación en las protestas del 11 de julio en Bayamo, la capital de la provincia Granma.
La celda que está es una celda estrecha, donde están las personas que han cometido crimen grave, y me dijeron que él estaba allá porque él era opositor.
Hasta el momento, Gutiérrez Vargas no sabe a qué condena se enfrenta, pues todavía no le han entregado ni a él ni a su abogado la petición fiscal. En Bayamo también está en prisión preventiva por su participación en las históricas manifestaciones Misael Espinosa Puebla, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras la sociedad civil insiste en la necesidad de reformar la constitución vigente en la isla, luego que el gobierno cubano denegó el derecho a la protesta pacífica. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El opositor Manuel Cuesta Morúa considera necesario que la sociedad civil cubana demande un proceso de reformas de la Constitución, luego que las autoridades negaron el permiso para manifestaciones pacíficas en varias partes del país el próximo 15 de noviembre y no admitieron como lícitos los argumentos presentados por la plataforma Archipiélago que amparan su petición en la Carta Magna.
Parece lo que es, una contradicción de derecho y una contradicción en los hechos, y sobre todo después del 11 de julio, que de alguna manera dice claramente de la importancia que tiene que los ciudadanos trabajemos estratégicamente para reformar esa constitución, que al mismo tiempo que te da un derecho, te lo suprime.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se refirió a la respuesta que destaca el carácter constitucional e irrevocable del sistema socialista cubano.
Es decir, el Archipiélago no va a cambiar
el régimen. El Chipiélago, en todo caso, va a hacer una protesta para hacer ver lo mal que está este régimen, lo inadecuado que es, y quizás promover la necesidad de que se cambie. Pero eso no es un cambio de régimen. El cambio de régimen es otra cosa. El cambio de régimen fue lo que hizo Fidel Castro cuando proclamó el socialismo en Cuba. Ese es un cambio de régimen. Lo hizo frente a sus seguidores armados el 16 de abril de 1961, sin previo aviso.
Según Morúa, integrante de Cuba Plural, plataforma que reúne firmas para solicitar una reforma constitucional, el gobierno no quería verse en el espejo y frente a la realidad de personas marchando autorizadamente para decirles que los cambios tienen que venir y que las demandas tienen que ser satisfechas, sobre todo políticas. Morúa dijo que después del 11 de julio, el gobierno sabe que han perdido las mayorías.
Después del 11 de julio, hablar de irreversibilidad del socialismo es también una opinión demasiado audaz del gobierno cubano. Cuando las demandas básicas de los cientos de miles de cubanos que salieron en todo el país iban por cambio político y el reconocimiento de la pluralidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre.
Nichols dijo el domingo en Twitter que la decisión del régimen refleja el desprecio que siente por los derechos más básicos del pueblo.
El sábado, el Departamento de Estado emitió un comunicado sobre el mismo tema. El vocero Ned Price dijo que al negarse a permitir estas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos.
Estados Unidos sigue profundamente comprometido con el pueblo cubano, su derecho a reunirse pacíficamente y expresarse, y su lucha por elegir libremente su liderazgo y su futuro, declaró Price.
Por otra parte, el boxeador cubano Yordenis Ugaz hizo un llamado a los líderes del exilio cubano a estar preparados y apoyar la marcha del 15 de noviembre que ha sido prohibida por el gobierno cubano.
El pugilista criticó los intentos de sabotaje por parte del gobierno cubano para que la marcha no se lleve a cabo.
Ugaz recordó el 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle pacíficamente a exigir el cese de la dictadura, como un gran día para todos los que sueñan con una Cuba libre, donde prevalezca la paz a pesar de las diferencias ideológicas.
El boxeador cubano culminó su post con una frase martiana del ensayo Nuestra América, que llama a la unidad total. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como una plata en las raíces de los Andes.
Marcha, archipiélago y 15N aparecen entre las nuevas palabras claves bloqueadas por el monopolio estatal de comunicaciones de Cuba, ETEXA, según un sondeo realizado por el proyecto independiente Inventario.
La organización pidió ayuda esta semana a sus seguidores en Twitter para actualizar la muestra.
ETEXA ha sido señalada en múltiples ocasiones por ejercer la censura del contenido que comparten sus clientes, tanto en redes sociales e internet, como en los mensajes de texto que envían a través de su servicio de telefonía móvil.
Además de las mencionadas anteriormente, aparecen como bloqueadas tras las protestas que sacudieron al país el 11 de julio las palabras conexión, comunismo, dictadura, manifestación, protesta, pichón y las frases SOS Cuba, patria y vida, Cuba muere y ciertos insultos a Díaz-Canel.
Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron este lunes 1.844 casos nuevos de COVID-19 y 21 muertes a causa de la enfermedad.
Según los datos del Ministerio de Salud Pública, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 936.809 contagios y 8.079 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
El informe que ofrece las cifras al cierre del domingo 17 de octubre asegura que 24.352 pacientes permanecían ingresados, de ellos 14.375 con síntomas sospechosos, 8.261 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Camagüey reportó el mayor número de casos nuevos con 279, seguido por Pinar del Río con 224, Holguín con 207 casos y Santi Espíritus con 206 entre las provincias más afectadas.
La artista cubano-americana Coco Fusco dijo en Twitter que se opone a la Bienal de La Habana porque varios artistas cubanos se encuentran en prisión y otros artistas son constantemente hostigados debido a que sus obras son calificadas como controvertidas por el Ministerio de Cultura.
Asimismo, Fusco resaltó que cientos de personas están encarcelados sin juicio, se han promulgado leyes que criminalizan las publicaciones en redes sociales que critican al gobierno o llaman a la protesta y han aumentado las amenazas de represalia contra los ciudadanos cubanos que exigen ejercer su derecho a la protesta, como el 11 de julio y el próximo 15 de noviembre.
En Miami radican demanda para cubanos que llegaron a Estados Unidos tras la cancelación de Pies Secos, Pies Mojados y puedan obtener la residencia permanente. Desde esa ciudad, Ricardo Quintana con los detalles.
Mark Prada ha estudiado por años el posible subterfugio que ayudaría a miles de cubanos a obtener la residencia permanente.
La gente que entraron con orden de supervisión.
Acucioso y de sólida formación jurídica, el letrado de ascendencia colombiana lidera un grupo legal que ha pedido en una demanda al Departamento de Seguridad Interna que considere aceptar el permiso de libertad bajo supervisión como un documento de ingreso a Estados Unidos y que por consiguiente permita que al año y un día el migrante de origen cubano pueda solicitar la residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano.
Estamos representando un grupo de gente que son cubanos que llegaron después del fin de Pie Mojado, en febrero 12 de 2017, que no fueron admitidos, ¿ok? Aplicaron para entrar al país, pero no fueron admitidos como un visa o algo así. Estaban en custodia de inmigración y soltaron la libertad y después aplicaron la residencia con UCIS y fueron denegados por falta de un parol.
La demanda de 55 páginas, originalmente divulgada por el portal Cibercuba, ha sido asignada a la jueza federal Beth Bloom, quien debe pronunciarse sobre una moción que busca que el proceso sea declarado demanda colectiva.
Eso es muy importante porque si certifican el colectivo, eso significa que toda la gente que son miembros del grupo pueden beneficiar, pero en este momento solamente gente que son nombrados como demandantes pueden beneficiar.
¿Esta demanda se está haciendo pro bono o los demandantes están pagando honorarios?
No es pro bono, pero los pagos son muy rebajados porque somos un bufete privado y en verdad hay nadie más haciendo esta lucha. Solo estamos pidiendo mucho menos que si era un caso individual, muchísimo menos.
La jueza debe dictar sentencia final el próximo verano.
El 29 de noviembre necesitamos meter nuestros argumentos finales. El gobierno responde el 30 de diciembre y tenemos la última palabra en enero 19. Es con un magistrado ahora. Se llama la jueza Alicia Otazo Reyes. Ella va a dar su recomendación primera y después la jueza federal Beth Bloom, ella toma la decisión final.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:12 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Jorge, Oscar y con Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias muy aisladas a través de las aguas del Atlántico que llega hasta el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, pero muy cerca de la zona de los Cayos, penetrando las aguas del sudeste del Golfo hasta las costas de Yucatán. Este débil frente frío se convertirá en estacionario a partir de la mañana del martes, estimulando los nublados y las lluvias sobre la costa norte de las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde, con chubascos y lluvias, pero muy aisladas, más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y 12:14 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Fallece el general Colin Powell, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado de Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa John F. Burnett.
El general Colin Powell, quien fuese el primer secretario de Estado afroamericano de Estados Unidos, además de expresidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, murió hoy a la edad de 84 años debido a complicaciones luego de contagiarse por el COVID-19. La familia dijo que Powell estaba completamente vacunado contra el virus y agradeció al personal del Centro Médico Nacional Walter Reed en las afueras de Washington por su atento tratamiento durante sus últimos días. Hemos perdido a un esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense extraordinario y amoroso, dijo su familia. Powell fue el jefe de la diplomacia de Estados Unidos desde 2001 hasta 2005, periodo correspondiente al primer mandato del presidente republicano George W. Bush. Anteriormente, Powell, un general del ejército de 4 estrellas y un veterano de 35 años, llegó a ser el líder militar del Pentágono, presidente del Estado Mayor Conjunto, de 1989 a 1993, bajo el padre de Bush, el presidente George H.W. Bush. Un republicano moderado y pragmático, Powell consideró la posibilidad de convertirse en el primer presidente negro en 1996, pero las preocupaciones de su esposa Alma por su seguridad lo ayudaron a decidir lo contrario. En 2008, rompió con su partido para respaldar al demócrata Barack Obama, quien se convirtió en el primer presidente de origen afroamericano escogido para ocupar la Casa Blanca. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, promueve hoy en Nevada la estrategia de la administración del presidente Joe Biden sobre la crisis climática y la aprobación de un importante plan de infraestructura.
Harris visita el Parque Nacional del Lago Mead, cerca de la ciudad de Las Vegas, donde se encuentra una importante fuente de agua para 7 estados del oeste de Estados Unidos y el norte de México.
La vicepresidenta de Estados Unidos escuchará a los funcionarios locales, estatales y federales sobre la disminución de los niveles del agua en el lago Mead, el más grande de Estados Unidos por volumen, que proporciona agua potable y electricidad a más de 40 millones de personas en toda la región.
En agosto, el gobierno de Estados Unidos declaró la primera escasez de agua en el lago Mead y ha caído a mínimo históricos en medio de una sequía de décadas en el oeste de Estados Unidos, Arizona y México.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, reconoció el domingo que los problemas en la cadena de suministros del país durarán hasta el año que viene.
Buttigieg instó a aprobar el proyecto de ley de infraestructura para minimizar el impacto de esas perturbaciones.
El secretario de Transporte dijo en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que parte de lo que está ocurriendo no tiene que ver solo con los suministros, sino con la demanda que está por las nubes.
Este es un ejemplo más de por qué tenemos que aprobar la ley de infraestructuras. El plan del presidente tiene 17 mil millones de dólares solo para los puertos y tenemos que lidiar con los temas de largo plazo que han hecho que seamos vulnerables a este tipo de atascos cuando fluctúa la demanda, agregó Buttigieg.
Y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, de 75 años, abandonó el domingo el hospital de California en el que fue ingresado por una infección, así lo informó el jefe del equipo médico que lo trató. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, salió el domingo del hospital. El exmandatario abandonó el centro médico UC Irvine, donde pasó 5 noches internado por una infección. El demócrata salió acompañado por su esposa, la excandidata a la presidencia, Hillary Clinton. El expresidente de 75 años ingresó la noche del martes al hospital, ubicado al sur de Los Ángeles, con una infección no relacionada con COVID-19. Una asistente contó al diario The New York Times que Clinton desarrolló una infección del tracto urinario que se convirtió en sepsis. El exmandatario estaba en California para un evento relacionado con su fundación cuando se sintió cansado. Fue al hospital donde se descartó que tuviera COVID-19 o problemas cardíacos. En 2004, a la edad de 58 años, Clinton se sometió a una operación de bypass cuádruple después de que los médicos encontraran signos de una extensa enfermedad cardíaca. 6 años más tarde le implantaron stents en la arteria coronaria. Desde entonces adoptó una dieta vegetariana y comenzó a hablar públicamente sobre cómo el cambio en su alimentación le ayudó a estar más sano.
12:19, avanzamos en noticias de América Latina.
El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se presenta hoy a la 1:00 p.m. ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Saab fue transportado el domingo en un jet del Departamento de Estado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 9:18 p.m. en condición de extraditado desde Cabo Verde. Ahora tendrá que enfrentar la justicia estadounidense tras ser acusado de varios delitos relacionados con el lavado de dinero.
Alex Saab había sido un colaborador cercano del presidente chavista de Venezuela y las autoridades estadounidenses habían solicitado su extradición al ser considerado el principal sospechoso de controlar una extensa red al servicio de Nicolás Maduro y su administración a través del programa CLAP para distribuir alimentos entre la población venezolana más vulnerable.
Mientras, la delegación opositora que participa de los diálogos en México hizo un llamado a los representantes de la administración de Nicolás Maduro a retomar las conversaciones para poner fin a la crisis política del país. La agencia francesa de prensa tiene el informe y las declaraciones del jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blay.
El oficialismo se marginó de la tercera ronda de diálogo luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab.
Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios.
Saab estaba detenido en Cabo Verde y fue enviado a Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el gobierno venezolano.
Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
El gobierno de Maduro califica la extradición de Saab como un secuestro de su embajador, pues el empresario recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en Cabo Verde. Saab y su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha descrito a Saab como el principal testaferro de Maduro y su familia.
Familiares y abogados de 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela señalan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de actuar en su contra, en represalia por la extradición del empresario colombiano Alex Saab. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Los 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela desde 2017 y que hasta el sábado cumplieron arresto domiciliario fueron nuevamente trasladados a una cárcel ubicada en una de las sedes de los organismos de inteligencia. María Alejandra Poleo, abogada de 3 de los ex ejecutivos, dijo que no hay orden judicial.
Presumimos que es una retaliación política por el tema de la extradición de Alex Saab. Lo calificamos de una torpeza por parte del gobierno nacional de Nicolás Maduro, ya que estamos en vísperas de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan.
Verónica Badel, hija de uno de los ex ejecutivos detenidos, coincide en que la medida ocurre en represalia por la extradición de Saab a Estados Unidos. Al igual que otros 4 ex ejecutivos de Citgo, el padre de Badel tiene nacionalidad estadounidense y dice estar frustrada con el gobierno de Estados Unidos.
Este caso no ha progresado para nada. Veo que están resolviendo otros casos, están interesados en otras cosas y no están preocupados de la vida de los americanos. Han puesto la vida de mi papá en peligro extradiendo a Alex Saab.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a La Voz de América que continuarán trabajando para asegurar la liberación de los americanos injustamente detenidos en Venezuela. El gobierno venezolano aseguró que la extradición de Saab, acusado de liderar una red de lavado de capitales y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, es un acto de agresión de Estados Unidos y decidió suspender su participación en la mesa de diálogo que llevaba adelante en México con la oposición venezolana, que a su vez calificó de irresponsable el anuncio del gobierno y lo acusó de evadir la atención que requiere el 76.6% de la población venezolana en pobreza extrema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y miles de personas en El Salvador salieron a las calles el domingo en protesta contra el presidente Nayib Bukele, quien ha avivado la preocupación de que esté concentrando el poder de manera constante.
Los medios locales estimaron que al menos 4.000 personas marcharon por la capital, San Salvador.
Llevaban pancartas y carteles denunciando la destitución de los jueces de la Corte Suprema por parte de Bukele, la posibilidad de que el presidente busque un segundo mandato consecutivo y la adopción de Bitcoin como moneda. moneda de curso legal, reporta la agencia de noticias Reuters.
En cambio, la agencia EFE señala que desde las redes sociales fueron convocados sindicalistas, jueces, activistas de derechos humanos, exguerrilleros, veteranos de guerra, opositores feministas y miembros de la comunidad LGTBI, los que se concentraron para marchar hasta la Plaza Gerardo Barrios en el pleno centro de San Salvador.
Y en Nicaragua, familiares de los presos políticos están denunciando que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Un mes y medio después de que se permitió la primera visita, 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como El Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta 2 horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta 2, 3 y 4 veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como tortura psicológicas del gobierno que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra. Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, contó a La Voz de América.
Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad, es decir, ellas pasan sin luz.
Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de una hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido.
Dice que en los primeros 2 meses estuvo, 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro y no tiene luz solar.
En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La población haitiana se unió hoy a una huelga nacional para protestar contra una creciente ola de secuestros, como los de un grupo de misioneros procedentes de Estados Unidos, que alimentara las preocupaciones internacionales sobre la violencia de las pandillas en la nación caribeña golpeada por la crisis.
Christian Aid Minister, con sede en Ohio, dijo el domingo que los 16 estadounidenses y un canadiense estaban en Haití para visitar un orfanato cuando fueron secuestrados cerca de la capital, Puerto Príncipe, un delito que los expertos en seguridad sospechan fue llevado a cabo por una banda conocida como 400 Mawoso.
Las autoridades haitianas han guardado silencio sobre el incidente y se desconoce el paradero del grupo de misioneros, que incluye mujeres y niños.
12:26, noticias internacionales.
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, dijo que el actual gobierno del Talibán necesita legitimidad interna para alcanzar un reconocimiento internacional.
Señaló que eso solo puede lograrse a través de la voluntad del pueblo afgano, ya sea por medio de elecciones o convocar a una loya jirga o un gran consejo tradicional de representantes de las diferentes partes del país.
Karzai habló el sábado con La Voz de América, casi 2 meses después de la salida de las tropas de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán.
En su opinión, Afganistán se encuentra en un punto crítico de su historia y los afganos tienen una responsabilidad de unirse y crear un gobierno que responda a la voluntad del pueblo.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte no ha recibido por el momento ninguna comunicación oficial por parte de Rusia sobre que vaya a cerrar su misión ante la Alianza Atlántica, indicó este lunes a EFE la portavoz de la organización, Oana Lungescu.
Hemos tomado nota de los comentarios a la prensa del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. En cualquier caso, no hemos recibido ninguna comunicación oficial sobre los asuntos que ha planteado, señaló Lungescu.
Rusia anunció hoy el cierre de su representación ante la OTAN, así como el de las oficinas de enlace militar y de información de la Alianza Atlántica en Moscú, en respuesta a la reciente expulsión de 8 diplomáticos rusos.
Y Facebook anunció que creará 10.000 nuevos empleos cualificados en Europa en los próximos 5 años, con el objetivo de dar forma a lo que ha bautizado como Metaverso, un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital.
Esta inversión es un voto de confianza en la fuerza de la industria tecnológica europea y el potencial del talento europeo en el área de las tecnologías, dijeron en un comunicado los directores de la empresa estadounidense.
Aunque el comunicado no especifica países, el medio especializado CNBC aseguró que Facebook centrará su búsqueda de talento en Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, los Países Bajos e Irlanda. Con 29 minutos hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí. Nosotros vamos a continuar a través de nuestras frecuencias radiales con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Queremos agradecerles a todos los que nos siguen día a día a través de nuestras redes sociales. Mañana regresaremos también para ustedes con más información. Gracias por su sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho Raúl Soublet sobre el premio que ha alcanzado en los premios de podcast, considerable además este premio. También la citación que ha recibido de manera informal la activista y periodista independiente Heráldis Frometa. Conoceremos también, por supuesto, lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. En la noticia en perspectiva vamos a estar hablando diversos temas de la isla con Yaxi Cires y, por supuesto, todas las noticias del mundo. Continuamos con usted, este equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Ahora, en esta segunda media hora, se incorpora en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Seguimos con noticias.
El cubano Raúl Soublet López se alzó con uno de los premios del Latin Podcast Awards 2021. Yolanda Huerga informa.
La Academia Internacional para los Premios Latinos de Podcast en la categoría Revelación Cuba otorgó su galardón a En Estéreo Podcast Cuba del habanero Raúl Soublet López, coordinador de la Alianza Afrocubana y activista contra la discriminación racial y por los derechos del colectivo LGBTIQ.
Es la primera vez que participa podcasters cubanos en este certamen que recoge a muchos podcasts de América Latina y el Caribe, de América del Norte.
Los ganadores recibieron un trofeo y diplomas que acreditan su excelencia en una ceremonia virtual celebrada el sábado 16 de octubre y transmitida en vivo.
No es solamente que el premio es para el equipo de En Estéreo Podcast, porque están reconociendo nuestro trabajo, sino es que está visibilizando muchas cosas aquí en nuestro país, en Cuba, porque es un premio que es para Cuba. Es un premio que va dedicado a cada uno de los presos políticos, a toda la isla, va a estar representada en ese premio.
Los premios Latin Podcast, con sede en Estados Unidos y creados en 2017, son la forma de reconocimiento más grande e importante para los podcasters latinos en todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La activista y periodista independiente Heráldis Frometa, esposa del también comunicador encarcelado Lázaro Yuri Valles Roca, fue citada verbalmente para este lunes a una unidad de instrucción penal de La Habana.
El viernes en la mañana yo fui citada por la instructora Chanel de la unidad de Picota, que es una unidad de instrucción penal. Esta instructora me siga vía telefónica para que yo me presente el lunes a esa unidad por una supuesta causa de desacato que me abrieron el 12 de agosto del 2020 en la tienda de Vía Azul, luego de yo desenmascarar a dos mujeres del partido que tenían cuidando la tienda y ellas contribuían en el desvío del alimento de la población. Yo fui la bañaba, yo fui la afeitaba, la golpeaba. Después de un año y dos meses me vuelven a citar con esta excusa. Yo le dije a esta instructora que no me presentaría hasta que no hubiera una citación formal. Ella me amenaza que de yo no presentarme emitiría una orden de registro para mi vivienda y una orden de captura.
En su 70º cumpleaños, el ex vicepresidente Carlos Laje afirmó ser un fiel seguidor del pensamiento político de Fidel Castro. El periodista habanero Julio Aliaga Pesán nos da su opinión sobre el comentado video.
La reaparición de Carlos Laje, primer vicepresidente del gobierno durante más de una década, pues no ha dejado a nadie en la acera. Todo el mundo ha saltado a algunos para no darle importancia al asunto, verlo como un tema personal. Pero otros, previendo la grave crisis que se cierne sobre el gobierno, crisis de credibilidad, crisis de aceptación pública y política. Lo cierto es que el señor Carlos Laje Dávila, que sigue teniendo a un hermano en el gobierno, dentro de la esfera científica, ha hecho un material audiovisual de aproximadamente unos 3 minutos, donde deja bien claro cuál es su posición de cara al actual gobierno, pidiéndole más reformas, pero a la vez un mensaje de imágenes muy claro donde se subordina directamente al pensamiento político de Fidel Castro.
Far Cry 6, un videojuego desarrollado por la compañía francesa Ubisoft, inspirado en Cuba, finalmente salió al mercado tras meses de retraso por la pandemia.
Disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Stadia. El videojuego ha levantado polémica por la similitud entre la isla tropical de gobierno autoritario en el que se desarrolla la trama y la realidad cubana y la vertiente política que explota.
Por su parte, Navid Kavari, el director narrativo del videojuego, dijo que el título no quiere hacer una declaración política sobre lo que está sucediendo en Cuba específicamente y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
En el videojuego en Far Cry 6, el joven Dani Rojas, integrante del grupo guerrillero Libertad, intenta derrocar al régimen autoritario que gobierna el dictador Anton Castillo en la ficticia isla tropical de Yara. Castillo es protagonizado por el actor Giancarlo Espósito, conocido por su papel de Gustavo Gus Fring en la popular serie televisiva Breaking Bad.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:37, avanzamos en más informaciones.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visita Europa, donde se reúne con aliados del Este y participará en el encuentro ministerial de defensa de la OTAN en Bélgica, informa John F. Burnett.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se encuentra en Europa con el objetivo de fortalecer las relaciones con los aliados del este europeo, preocupados por Rusia, y conversar sobre el futuro enfoque de la OTAN ahora que se ha completado la retirada militar de Afganistán. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dio detalles acerca del itinerario.
Las paradas incluirán a Ucrania y Rumania y concluirá esta importante visita con aliados y socios en Bruselas para la reunión ministerial de defensa de la OTAN.
Georgia, Ucrania y Rumanía bordean el Mar Negro, la entrada rusa a importantes rutas comerciales del Mar Mediterráneo. Además, Rumanía es aliado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por su parte, Ucrania y Georgia aspiran a unirse a la OTAN. Ambos países muestran inquietud por fuerzas rusas y fuerzas respaldadas por Rusia, lo que los coloca directamente en la línea del frente contra la agresión moscovita. Durante años, el Pentágono ha estado tratando de centrar su enfoque hacia dos posibles adversarios, Rusia y China, y en esta línea, Bradley Bowman, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que Estados Unidos debe tener los aliados militares y las capacidades en el lugar en caso de que ambas naciones intentaran iniciar un conflicto armado.
China y Rusia están más alineados que desde la década de 1950. Por lo tanto, no es inconcebible que Estados Unidos y nuestros socios y aliados puedan enfrentar la agresión de China y Rusia en lados opuestos del mundo.
El papel de liderazgo de Estados Unidos ha sido criticado luego de la forma en que terminó la guerra en Afganistán. Los talibanes, enemigos de las tropas afganas e internacionales durante dos décadas, están de vuelta en el poder y se han perdido varios logros de la sociedad por los que se luchó con ahínco durante décadas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos avanza hacia la normalidad a medida que aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Los mandatos de vacunación contra el COVID-19 surgen efecto en Estados Unidos, donde el ritmo de vacunaciones avanza y el 66% de la población mayor de 12 años ya ha sido completamente inmunizada, una cifra que crece paulatinamente a medida que la curva de nuevos fallecidos e infectados continúa disminuyendo. A pesar de que el número de casos se mantiene elevado, con un promedio de 85.000 nuevas infecciones diarias, ha disminuido en más de 8.000 con respecto a la semana anterior y, del mismo modo, los decesos han decrecido en un promedio de más de 200 por día desde inicios de octubre. En este contexto, el gobierno estadounidense toma pasos hacia la normalidad prepandémica y, según anunció la Casa Blanca, el 8 de noviembre entrará en vigor la nueva política de viajes que permitirá a los ciudadanos extranjeros visitar Estados Unidos siempre y cuando muestren prueba de estar completamente inmunizados contra el COVID-19, noticia que fue acogida con gran alegría, y es que por fin podrán reencontrarse familiares y amigos que han tenido la entrada vetada en Estados Unidos desde marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 irrumpió con fuerza en el país norteamericano. A pesar de estos destellos de normalidad, las autoridades sanitarias temen un futuro repunte de casos y muertes por COVID-19, y es que se estima que todavía más de 50 millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto, lo que genera inquietud y temor entre los expertos. Ante esta resistencia, formada por una gran franja de la población que continúa reticente a tomar vacunas seguras y ampliamente disponibles, el presidente Joe Biden se vio obligado a instaurar nuevas medidas, y entre las que se incluyen mandatos de vacunas. De este modo, la administración Biden requiere que la mayoría de los trabajadores de la salud y empleados federales se inmunicen contra el COVID-19 y además animan a las grandes empresas a que sigan el ejemplo y requieran a sus empleados la inmunización contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Brasil consiguió el domingo inmunizar el 50% de la población con dos dosis o aplicación única contra la COVID-19 en el día de menos muertes en 2021 y en el que volvió a registrar un promedio semanal mínimo de contagios para el año.
El gigante sudamericano registró el sábado 5.738 nuevos casos y 130 fallecimientos asociados al coronavirus, aunque las cifras suelen caer los fines de semana por falta de personal para computar los datos en algunos municipios remotos.
La desaceleración de la pandemia es atribuida al avance de la vacunación.
Y después de afrontar el mayor pico de la pandemia, Guatemala registra un descenso de contagios de COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
La tendencia de casos positivos continúa disminuyendo en Guatemala. Según datos del Ministerio de Salud, actualmente se reporta una positividad promedio del 10% de las pruebas realizadas en la última semana, después de haber alcanzado hasta un 35% durante agosto y septiembre, por lo cual el ministro de Salud, Francisco Coma, pide a la población continuar las medidas de prevención.
Estamos en una etapa importante de disminución del número de casos, pero sobre todo de disminución de los índices de positividad, y deberíamos de hacer el esfuerzo por mantener mantenernos así y evitar esos escenarios que proyecta la Universidad de Washington de un repunte en el número de casos importante.
El doctor Poma asegura que la reducción es producto de las acciones conscientes de la población al guardar el distanciamiento y el uso de mascarilla, aunque también podría ser resultado del avance en la vacunación.
El impacto más importante es lo que está representando la vacunación. Primero, se reduce la posibilidad de contagio. Sí disminuye el impacto sobre los usos de los servicios en la red hospitalaria.
Mientras, Laura Hernández, colaboradora de un laboratorio móvil, explica que los centros de pruebas de COVID-19 también registran menos demanda.
Ya ha bajado bastante la curva de lo que es COVID, tanto como positivos. La gente ya no está buscando tanto la prueba porque ya, gracias a Dios, ha estado bajando.
Sin embargo, el ministro Coma advierte que la alerta persiste por el avance descontrolado que ha tenido la variante Delta.
Hoy por hoy, el 100% de los casos de la última secuenciación realizada son provocados por la variante Delta. Y esta es una variante que tiene el comportamiento de ser muy agresiva desde el punto de vista de la transmisibilidad.
Además, analizan la posibilidad de no permitir el ingreso de personas a cementerios para el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para evitar aglomeraciones y un nuevo repunte de casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Personal de salud considera que el sistema penitenciario en Ecuador requiere el apoyo del área médica en salud mental. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Después de la última masacre ocurrida en el Centro de Rehabilitación Número 1 en Guayaquil, que dejó 118 víctimas, se activaron mesas de trabajo en el gobierno para tratar la crisis. Ministerio de Gobierno, Policía, Ejército. Los médicos del área de salud mental mencionan que los privados de libertad también requieren un apoyo psiquiátrico y que esto debe ser considerado como prioridad para acompañar el proceso de rehabilitación. El doctor Juan Ayala Yepes, psiquiatra, enfatiza.
Nadie nace violento. Definitivamente esas personas se van distorsionando paulatinamente.
Esto se comprueba con los testimonios que dan peritos quienes, después de casi 3 semanas de haber ocurrido la masacre, aún continúan identificando los cadáveres de víctimas que fueron calcinadas. Elizabeth Carrasco, del Departamento de Identidad Humana, menciona.
9 cadáveres quedan por ser identificados que se encontraban en un estado de carbonización grave, se puede decir.
El deterioro de la salud mental de los privados de libertad debe ser tratado por psiquiatras y psicólogos, pero estos últimos no son suficientes, pues para atender a cerca de 39.000 personas existe un promedio de 60, y en los últimos motines los presos dañaron los consultorios donde recibían sus terapias, y los psiquiatras no han sido involucrados en el proceso de rehabilitación hasta el momento.
La ansiedad, la depresión, la psicosis, quienes deben identificar esas patologías psiquiátricas somos nosotros los profesionales psiquiatras de la salud.
Ecuador no tiene una ley de salud mental. Los médicos que tratan estas patologías han presentado una propuesta a la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no se ha tratado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
12:46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. La Junta Militar de Birmania anunció la liberación y retirada de cargos para más de 5.000 personas arrestadas tras las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero, mientras su aislamiento internacional se intensifica.
Riad, la coalición militar árabe liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen, aseguró haber abatido a 150 rebeldes hutíes en ataques aéreos realizados en las últimas 24 horas en el distrito de Al-Abdiyat, al sur de la provincia de Marib.
Luxemburgo, el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que espera que la comunidad europea e Irán se reúnan pronto para discutir un posible retorno a las conversaciones nucleares.
Londres, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre continuó este lunes su tendencia al alza y se mantenía por encima de $85.
Bruselas, la Unión Europea renovó por un año más sus sanciones contra el Estado Islámico, Al-Qaeda y las personas, empresas y entidades relacionadas con esas dos organizaciones terroristas.
Mogadiscio, más de 7.250 somalíes se han visto desplazados de la ciudad de Las Anod, en la autoproclamada independiente región de Somalilandia, en el extremo norte de Somalia, denunció hoy ACNUR.
¡12:48!
12:48 en este informativo del mediodía. A esta hora hacemos contacto con Yaxi Cires. Él es el coordinador de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también el coordinador de Cuba Humanista. Yaxi, gracias por estar con nosotros aquí en este informativo.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Yaxi, tenemos que hablar inevitablemente del 15 de noviembre, lo que está ya intentando planear la sociedad independiente cubana, pero tenemos la otra contraparte del régimen que se opone a que el pueblo pueda realizar una manifestación pacífica.
Sí, nosotros desde el observatorio le estamos dando seguimiento a la situación. En primer lugar, queremos destacar la vocación cívica de las personas que han convocado a la manifestación pacífica, pero también estamos notando que la respuesta del régimen, además del documento que sacaron, que no cumple con una legalidad declarando ilegales las manifestaciones, también notamos que hay una estrategia enfocada en dos cuestiones, principalmente en citar y amenazar a aquellas personas que han firmado las solicitudes de manifestación. Eso lo estamos notando de manera muy clara. Y tememos que, y lo vamos a denunciar en los próximos días, que posiblemente la estrategia que apliquen para impedir la realización de las manifestaciones sea la de sitiar a los convocantes en sus residencias para que no puedan salir.
Es una estrategia bastante preocupante porque en estos tiempos, y hemos visto incluso antes del 11 de julio, muchos opositores y periodistas independientes estaban siendo sitiados ya en sus domicilios.
Exacto. Fíjate, nosotros en lo que va de año, desde enero hasta hoy, hemos documentado de este tipo de acciones, es decir, sitiar de manera arbitraria a la gente en sus casas, más de 2.500 acciones de impedir que la gente ejerza su derecho a salir de su casa y desarrollar libremente su vida cotidiana.
Tenemos, Yaxi Cires, que cuando se implementan estas medidas represivas, también se interrumpe la vida cotidiana de la población, una población ya necesitada. ¿Cómo ve el observatorio estas manifestaciones para reprimir la libertad de expresión, pero que también se le transmite de una manera negativa a la población?
Claro, evidentemente a una persona que no dejan salir de su casa, que por cierto cada vez más se amplía el radio de esa represión, porque todos sabemos que hace unos años la represión era contra los activistas y opositores, pero en la medida en que la sociedad civil se va comprometiendo, en la medida que hay gente común del pueblo que manifiesta su descontento, ellos amplían el ámbito de su represión. Por tanto, claro, nos preocupa porque a esas personas no solamente se le está castigando a ellos, que además es ilegal, sino que también se castiga a sus familias, porque la gente tiene que salir a hacer cola, tiene que salir a comprar comida, a buscar medicamentos donde los pueda conseguir. Es una situación injusta y por eso la estaremos denunciando con mayor fuerza en los próximos días.
Pero ahí entonces también tenemos una situación que repercute en el régimen. Al hacer estos operativos policiales, también genera descontento entre la población que no puede realizar sus actividades cotidianas de la manera que quisiera para poder sobrevivir el día.
Sí, efectivamente, pero pareciera, y es lamentable, que ellos antes de responder a las necesidades de la gente, antes de evitar un daño a su imagen internacional, prefieren silenciar las voces críticas. Y desde luego que han buscado y han creado esta estrategia de impedir que salgan de su casa. En gran medida también porque eso no se denunciaba hasta ahora como una detención arbitraria. Antes, ¿qué hacían? Te cogían y te llevaban a la estación de policía. Ahora te retienen en tu casa. Por eso es que nosotros hemos llegado a la conclusión, y así lo estamos denunciando, de que eso también es una detención arbitraria.
Estaremos, como siempre, pendientes de todo lo que pueda suceder ese 15 de noviembre y lo que va sucediendo días antes, Yaxi, porque las noticias llegan desde la isla, las detenciones arbitrarias, los cortes de telefonía móvil, del internet, incluso de telefonía fija, para muchas personas que son integrantes de la sociedad civil y preocupa en ocasiones. Así que muchísimas gracias, Yaxi, por estos
gracias
minutos aquí al informativo.
Gracias.
Gracias a ustedes.
We'll be right back.
12:53. Estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edemio Nava, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Este fin de semana en la Liga de España, ante 30.000 fanáticos, en San Sebastián, el equipo Real Sociedad derrotó al Mallorca 1-0. Y de esta forma está solo en primer lugar en la Liga de España con 20 puntos. Por 17, Real Madrid, Sevilla, el Atlético de Madrid y el Osasuna. Barcelona ocupa el séptimo escaño con un total de 15 puntos. Y señores, mañana martes va a comenzar la campaña regular de la NBA. El primer encuentro a las 7:30 de la noche de Cuba, Milwaukee, el actual campeón, contra el Brooklyn. El Heat estará jugando pasado mañana miércoles. Precisamente en su último partido de pretemporada, el Heat derrotó al Boston 121 puntos por 100 y de esa forma terminó con 5 victorias y una derrota en la conferencia del este. Por otra parte, quiero señalarte que ayer domingo el equipo Bravos de Atlanta logró su segunda victoria en la serie por el título de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, 5-4, y de esta forma ganan la serie 2-0, aunque hay que recordar que en el 2020 el equipo de los Dodgers perdía 1-3 ante el Atlanta, se recuperó, empató la serie, y en el séptimo y último partido, una gran labor del cubano Kiki Hernández decidió la victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero ahora Kiki se encuentra con el equipo del Boston con la serie igualada a una victoria por bando contra los Astros de Houston. Precisamente en el último partido, en la victoria del equipo del Boston, sobresalió Kiki Hernández, se fue 4-1, en tanto Julito Martínez, el cubano americano, disparó 2 hits, impulsó 4 y anotó 1. En ese encuentro, Yuli Gurriel disparó un sencillo, además su primer jonrón, e impulsó 3 de las 5 de los Astros de Houston. Hoy lunes, en hora de la noche, Eduardo Rodríguez en Boston estará lanzando por el equipo local de los Medias Rojas, un pitcher que ganó 3 y perdió 8 en la campaña del año 2021. En tanto, el mexicano José Urquidi estará en la lomita por el equipo de los Astros de Houston. Y el pitcher camagüeyano Josimar Cousin decidió pedir la baja de la Federación Cubana de Béisbol. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
12:55, la cantautora británica Adele estrenó el sencillo Easy on Me y el álbum 30, el cual saldrá en noviembre. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Adele tiene un nuevo sencillo que fue estrenado esta semana y un álbum que saldrá en noviembre. El tema se llama Easy on Me y el trabajo discográfico se titula 30. El video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras horas de su lanzamiento. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Adele ha dicho que grabó su nuevo disco para ayudar a su hijo a entender cómo le afectó a ella el divorcio. Las canciones en la historia de la estrella de reggae Bob Marley llegarán al West End de Londres en un nuevo musical, Get Up, Stand Up, de Bob Marley Musical, que se estrena en el Lyric Theatre este mes, cuenta el ascenso de Marley desde los guetos de Kingston, Jamaica, hasta que logró fama mundial. Nacido en 1945, Bob Marley se convirtió en superestrella con éxitos como No Woman, No Cry, One Lovey, I Shot the Sheriff. Marley murió en 1981 a los 36 años. El actor y dramaturgo británico Arias King, que interpreta a Bob Marley, dijo que aprovechó la oportunidad para contar la historia de uno de los héroes de su infancia. Ahora nos vamos a 1977, cuando Fleetwood Mac estrena You Make Lovin' Fun en las 100 calientes. El sencillo, escrito por Christine McVie, pertenece al álbum Rumors y alcanzó su punto máximo en el peldaño número 9. Rumors estuvo 31 semanas no consecutivas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó un Grammy por Álbum del Año. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:57, repasamos nuestros titulares. Activista Yoandris Gutiérrez Vargas preso por participar en las manifestaciones del 11 de julio, abandona huelga de hambre.
Galardona la Academia Internacional para los Premios Latinos de Podcast al opositor Raúl Sublet López, coordinador de la Alianza Afrocubana.
Reafirma Estados Unidos sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre.
Fallece el general Colin Powell, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado de Estados Unidos.
Oposición venezolana insta al gobierno de Nicolás Maduro a retomar el diálogo suspendido tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
En Nicaragua, familiares de los presos políticos denuncian que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. El equipo de este lunes estuvo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En esta segunda media hora ha estado con nosotros Patricia Martínez, Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias. Gracias, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.